Y ahora, en Radio Euskadi, Hágase la Luz, con Goizalde Landabaso.
Kaixo, egunon guztioi, 7:05 son las 7:05 de la mañana. Si estás aquí, quiere decir que has abierto la puerta a Radio Euskadi y que comienza Hágase la Luz. Aquí nos vas a tener hasta las 8 de la mañana a Beatriz Leal y Jesús Malo ante los mandos y ante el micrófono esta que os habla Goizalde Landabaso. Si quieres decirnos algo, saludarnos, recomendarnos lo que sea, comentarnos cualquier cosa, lo puedes hacer en el WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840, en el teléfono del oyente 901-440404, en el email hagaselaluz@eitb.eus y también estamos en Facebook y en Twitter. Escucha esto. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han de adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación por razón de sexo y para promover un acceso y participación equilibrada de hombres y mujeres en todas las actividades culturales que se desarrollen en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi. Se prohíbe la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que no se permita o se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. Este es el comienzo del artículo 25 de la Ley de Igualdad del Gobierno Vasco. Hoy es 8 de septiembre, en Hondarribia, el alarde. La compañía Jaizkibel, la compañía mixta, la compuesta por mujeres y hombres, volverá a recorrer las calles de Hondarribia, donde, si se repite la tónica de los últimos años, las mujeres y los hombres de la compañía mixta desfilarán en tensión entre plásticos negros, desprecios e insultos. Año 2019, siglo XXI, y ya son 23 años.
Zerria da zeru mugaz landa Lausotzen den herria Zerria da bizitza jokoan Hartzen dudan egun sentia Eskaileretan bizitzea Zerriak utxa utx guztiak dira Doiotzez estalitako kaletan paseatzea Eserria da hormako erloju baten Ondoan atxeden hartzea Biluztu gabe oean etzatea Talambrozko baforetan nabigatzea Eserria da Otxoak dauden basoetan sartzea Eta otxo gabeko basoetan Ere bai Zerria da historioetatik historiara Ies egitea Eserria da aste artea Aste azkena Ta igandea Eserria da bizikleta Istripu bat Hiltzea Eserria da Akintxu itxura izateko Bizarra luzatzea Guztea eserria da idazteko paper utxa eserria da horrelakoa da bizitza eserria da askotan errepikatuz absurdua dirudien itza eserria da armairu baten zabalduko du
7 y 10 de la mañana, está amaneciendo, todavía no ha amanecido, pero dentro de unos minutos comenzará a amanecer aquí Jesús Malo, que está, tiene unos informantes muy seguros, nos dice que a las 7 y 43 amanecerá, o sea que todavía es de noche, pero seguramente habrá gente que esté pensando qué me voy a poner. Yo también he estado eso mirando, no he debido acertar. Nayera Barredo, egunón.
Hola, egunón.
He venido con botas, me parece que se me ha ido un poco la olla, ¿no?
Bueno, por la mañana sí es cierto que sí que todavía seguiremos con bastantes nubes y también algo de lluvia en la vertiente cantábrica, pero ya de cara a la tarde no te va a hacer falta, porque la situación va a ir mejorando, cada vez serán esas precipitaciones más ocasionales y sobre todo al mediodía y por la tarde, bueno, pues ambiente ya más luminoso, con ya precipitaciones que van a remitir del todo y esas nubes también que tenderán a ir a menos, por lo tanto, durante la segunda mitad del día, bueno, pues ambiente será ya más agradable y más soleado, como decíamos, en la mitad sur no esperamos precipitaciones, no llegarán hasta ahí, aunque también veremos algunas nubes por la mañana que terminarán por desaparecer. El viento soplará hoy nuevamente de componente norte y las temperaturas máximas apenas variarán, otra vez nos moveremos entre esos 20-22 grados.
Pues me iré a buscar las sandalias para la tarde. Es que ricas con ayer a Geroarte.
Geroarte.
Agur.
El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
Batzutan hor naizen ez dakit.
La filosofía es una buena atalaya para mirar el mundo y para mirar también la actualidad. Con nosotras, todas las semanas, hay un filósofo o una filósofa que nos ayuda a mirar esa realidad y ese mundo, y este mundo en el que vivimos. Y hoy está Ekai Chapartegi desde la Facultad de Filosofía de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Egunon, Ekai.
Egunon, goizalde.
¿Hoy de qué vamos a hablar?
Bueno, ya sabes que quedamos todas las semanas para hablar sobre filosofía y filosofía es pensamiento. Pero entonces te pregunto, el pensamiento y el dolor, ¿pensamos más cuando sentimos dolor o pensamos menos? ¿O pensamos diferente cuando padecemos algún dolor? ¿Qué crees tú, Goizalde? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Como filósofos que escribimos, o tú que también eres escritora, ¿no? ¿Se escribe mejor cuando nos duele algo o se escribe peor, o ni siquiera podemos escribir? ¿Cuál es tu experiencia?
¿Te refieres a dolor físico?
Sí,
a dolor físico. No.
Claro. Eso es lo que suele pasar, que cuando el sistema nervioso está muy estimulado, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos dolor o estamos muy estresados, etcétera, que se resiente el sistema cognitivo. Pero hay casos también muy extraordinarios de genialidades que han sido productos del dolor, ¿no? Steven Zweig, este escritor del siglo XX, muy famoso, ¿no? Tiene un libro, La lucha contra el demonio, y allí describe un poco los procesos creativos de Nietzsche, el filósofo también del siglo XX, y escribe Zweig sobre Nietzsche diciendo que el genio creativo de Nietzsche se debe mucho, en parte, a todos esos dolores constantes que padeció a lo largo de toda su vida, dolores de cabeza, espasmos gástricos, vómitos, ¿no? Al parecer no le funcionaba demasiado bien el sistema intestinal y tenía unos fuertes dolores de cabeza. Y que por esos dolores y ese tener el sistema nervioso totalmente estimulado, ¿no?, le condujo a ser un escritor tan sincero, ¿no?, y tan rompedor de dogmas y de lugares comunes, ¿no?, como fue Nietzsche. Creo que el dolor explica parte de nuestra sociedad, ¿no? Estas democracias desquiciadas que estamos viendo, creo que tienen que ver con este incremento del dolor que viene del propio envejecimiento de la sociedad, pero también de nuestros malos hábitos de consumo y también, evidentemente, de esta situación casi agobiante que vivimos, de una situación económica de crisis constante, etcétera, ¿no? Hay varios estudios ya científicos que indican que se puede relacionar el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos con un malestar creciente en la sociedad estadounidense, ¿no? Mira, por ejemplo, Donald Trump, sobre todo, obtuvo sus mayorías en las zonas rurales y sobre todo en las zonas, digamos, que se han resentido más con la crisis económica o con el cierre de las fábricas o con el cierre de las minas, ¿no? Y entonces hay un malestar y el discurso oficial demócrata es vamos bien, ¿no? Entonces eso genera cierta desconfianza respecto a los discursos que vienen de los expertos del gobierno y de las estadísticas y de los economistas, ¿no? Porque vamos bien, pero la gente se siente mal, ¿no? La gente siente que va cada vez peor, ¿no? Entonces, hay amplias zonas poblacionales donde el malestar va en incremento, el sistema nervioso de la gente, lo que siente la gente, indica dolor, indica malestar, ¿no? Los suicidios van en alza, la gente bebe más, la gente está cada vez más adicta a drogas muy fuertes como los opiáceos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y entonces lo que te indica el sistema nervioso es que estás mal, pero lo que te dicen los expertos es que va bien todo. Entonces hay una desconfianza respecto de los expertos o respecto del gobierno, una crisis de representación de la democracia, ¿no? Entonces, por darte un dato, el 61% de los votantes de Donald Trump decían desconfiar en los medios de comunicación. El 61 es un dato muy fuerte o muy alto comparado con el 21% de los votantes de Hillary Clinton que decía desconfiar de los medios de comunicación. Es decir, los votantes de Trump desconfían en los medios de comunicación 3 veces más que los votantes de Hillary Clinton, y eso indica que el voto de Donald Trump viene de, bueno, pues sistemas poblacionales pues muy particulares, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? ¿Que domina el sistema nervioso?
Claro, creo que ya hay varios autores y varias líneas de investigación que están diciendo que si realmente queremos entender cómo funciona, digamos, las democracias estas de sufragio universal, ¿no? Las democracias de masas y los sistemas de más media, más que fijarnos en los sistemas cognitivos y, digamos, en los aparatos de gobierno y las estadísticas y los datos macroeconómicos, conviene poner el foco en el sistema nervioso, cómo funciona, digamos, la opinión pública como, digamos, un cuerpo dominado por un sistema nervioso, ¿no? Que responde a estímulos muy fuertes. El dolor es un sistema, es un estímulo muy fuerte, pero es interno, ¿no? Pero es tan fuerte que te lleva a buscar un remedio, digamos, rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que buscas con, digamos, gente como Donald Trump, ¿no? Uno, porque reconoce tu dolor, y dos, porque te promete un remedio rápido, ¿no?
Es decir, que nos anestesian de otra manera.
Sobreestimulándonos, exacto. O sea, la anestesia es la inhibición del estímulo. Bueno, pues estamos rodeados, ¿no?, de un ecosistema que constantemente llama nuestra atención y nos sobreestimula. Mira, el otro día pasaba por UBIC, que ya sabes que es la biblioteca de Tabacalera, que sí, es un sitio muy bueno para pensar tranquilo, ¿no? Está muy bien esta biblioteca. Y me encontré con un viejo amigo que, por casualidad, bueno, pues me lo encontré allí, y es profesor de instituto de educación secundaria, ¿no? Y él estaba pensando, y le dije, ¿qué haces por aquí? Y me dice, bueno, vamos a dar una nueva asignatura, y estaba pensando cómo organizarlo y tal, ¿no? ¿Sabes qué asignatura estaba organizando? Una nueva asignatura.
¿Cuál?
Técnicas de relajación y atención. ¿Vaya? Es decir, hay una nueva asignatura en enseñanzas medias, y parece que ha llegado a la conclusión de que es necesario, ¿no?, enseñar a, bueno, pues chavales y chavalas de 13, 14 años técnicas de relajación y técnicas para centrar su atención, ¿no?, para que se enfoquen, ¿no? ¿No te parece sintomático?
Todo me parece muy fuerte.
Pero por otro lado, es muy normal, porque, claro, imagínate, ¿no? 13, 14 años están totalmente sobreestimulados, ¿no? Y además los estímulos que reciben no son estímulos normales o naturales de la vida cotidiana, sino muy puros, muy directos al cerebro, ¿no? Muy directos al sistema nervioso, ¿no? Vamos a empezar con los sencillos, ¿no? Las notificaciones, ¿no? El ping, ping, ¿no? El móvil constantemente, ¿no? Llamando de, bueno, pues un mensaje de un amigo, un esto de no sé qué, un tal, ¿no? Luego las acciones, todo lo que ven, ¿no? Películas, relatos, historias, todo es trepidante, todo es acción, todo es tiene que pasar algo, ¿no? Y luego no hablar de las sustancias, ¿no? Empezando por el azúcar, que es el mayor estimulante que hay, ¿no? Ya un azúcar o una manzana no nos estimula, ¿no? Necesitamos 3 cucharadas de azúcar, ¿no? O las drogas que toman, ¿no? La juventud, o en el plano de la sexualidad, ¿no? Un beso, o un morreo, un chirri y tal, ya no es suficiente, ¿no? Están acostumbrados a ver el porno, ¿no? Desde los 12, 13 años ya directamente sobreexpuestos a estímulos superpotentes visualmente, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es normal que un profesor diga, oye, que esta gente necesita aprender técnicas de para relajarse,
claro, que hay que
para
parar.
Enfocar, que hay que parar, exacto, y que hay que bajar el ritmo.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si, bueno, dentro de esta corriente de los jóvenes que necesitan todo, que todo sea acción para poder, pues no sé si ser felices o estar a gusto, o no sé muy bien cómo decirlo, ¿qué pasa cuando algunos jóvenes de estos se quedan desenganchados?
Claro, ese es el reverso, ¿no? O sea, por un lado tienes, digamos, a Rosalía, ¿no? Éxito, atención constante, pasan cosas, alegría, la mejor cara siempre, ¿no? Y eso les llama mucho la atención y nos llama mucho la atención, ¿no? Entonces son historias de éxito y plataformas que reclaman nuestra atención para que nos fijemos en esas historias de éxito, ¿no? Pero por otro lado, también está gente que, digamos, desconecta o siente la necesidad, o jóvenes que sienten la necesidad de desconectar de ese bombardeo de estímulos constantes, ¿no? Y entonces que se aísla, que se convierte en introvertido, ¿no? Y que, como sabe que, digamos, esa fantasía de éxito constante que de la que está rodeado, ¿no? Instagram y tal, Facebook y, ¿no? Todos sus amigos, ¿no? Con sus mejores caras, etcétera, con ese éxito que inalcanzable, porque es una fantasía, evidentemente, se deprimen, ¿no? Digamos, les genera ansiedad, no pueden llegar ahí, y esa ansiedad les lleva a la depresión. Entonces, por otro lado, o sea, por un lado tienes a Rosalía y por otro lado tienes a Billie Eilish, ¿no? Bueno, pues algo, un producto más introvertido, un producto medio enfermo, pero que también conecta, digamos, con nuestra juventud. Es decir, conectan las dos, porque son las dos caras casi de la misma moneda, ¿no? De la cara A, la que se supone que tiene que ser, y la cara B, la de todos aquellos que no llegan, ¿no?
O sea, que estamos creando un mundo maravilloso.
Bueno, son síntomas del mundo que estamos creando, pero la reflexión general es que si queremos entender nuestra sociedad, debemos fijarnos más, cada vez más, en el sistema nervioso y no tanto en el sistema cognitivo. Esa sería como la idea, digamos, general, ¿no? Porque nos dicen que vivimos en una sociedad del conocimiento, pero quizá sea más preciso, o también ayuda a pensar nuestra sociedad como una sociedad nerviosa, ¿no?
Es decir, que tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir a otros ritmos.
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos en unos entornos donde estamos sobreestimulados a todos los niveles, tanto cognitivo, tanto de sustancia, de material, como digital, ¿no? O sea, en todos esos entornos estamos sobreestimulados, y eso también se refleja en la política, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? Porque como es tan difícil en este entorno sobreestimulado ya que la gente te atienda, pues evidentemente tienes que subir la apuesta y tienes que exagerar, y todo se convierte en hiperbólico. Es decir, todos los discursos políticos ya lo vemos que son hiperbólicos, extremos, exagerados, ¿no? Y ese estilo es definitivamente, pues, el estilo populista, ¿no?
Oye, ¿y todo esto cómo lo hilas con la película Memento? Una película de hace muchos años que había que verla al revés. Bueno, no quiero desvelar nada, porque igual hay gente que no la ha visto y la tiene que ver, porque es una película muy especial.
Sí, es una de mis películas favoritas, precisamente porque cuando yo la vi, Y esta interpretación no la he visto, no la he leído, pero cuando yo la vi dije, ostras, esto es la metáfora perfecta de la opinión pública. Es decir, este protagonista que no tiene memoria y que actúa, digamos, en reacción a lo que le va pasando durante el día, pero sin memoria, sin ni siquiera saber quién es, ¿no? Me parece que describe perfectamente nuestras sociedades, ¿no? Sociedades, pues eso, mediatizadas por el estímulo y la respuesta del sistema nervioso, que tomamos unas decisiones súper importantes, trascendentales, ¿no? Sin poso, sin memoria, sin futuro, simplemente desde ahí a la hora que, ahora qué, ahora qué. Ver la película Memento como si fuera, digamos, una metáfora de la sociedad en la que vivimos, me parece que es toda una experiencia.
No sé si hay libros sobre esto, algún libro interesante que, si alguien quiere ahondar en la cuestión, que pueda leer.
Bueno, sí, sí se está escribiendo sobre esto, es decir, sobre tomar la sociedad como una sociedad nerviosa y tratar de entender nuestras sociedades desde, digamos, el sistema nervioso. Puedo recomendar uno que me parece que es el de referencia, que es el de William Davis, ¿no? Se titula así además, Nervous States, ¿no? Sistemas nerviosos o estados nerviosos, ¿no? Es sobre la democracia y el declive de la razón cuando, digamos, impera el sistema nervioso frente al cognitivo. Uh-huh. Que me parece que da una muy buena perspectiva de estas situaciones de las que hemos estado hablando.
Bueno, pues Nervous States de William Davis, lo apuntamos para leerlo, para ahondar en esta cuestión que hoy hemos estado hablando con el filósofo Ekai Chapartegi. Ha sido un placer, como todas las semanas, estar contigo y que nos cuentes, que nos des una mirada filosófica de esta realidad en la que estamos viviendo y que a veces ni siquiera vivimos.
El placer es siempre mío, Goizalde.
Gerarte, agur.
Bye, agur.
Hágase la luz.
Pues llega el tiempo para Javier San Martín y su cápsula de la ciencia. Hoy quiere hablarnos de la primera niña neandertal. Egunon, Javi.
Egunon, Goizalde. Hoy hablamos de la primera niña neandertal.
La cápsula de la ciencia.
Informe número
20190908.
Destino.
Cueva de Ojo Guareña.
Procesando.
Vera es el nombre que le hemos puesto a la primera niña neandertal de Ojo Guareña. Tras la campaña de excavaciones de este verano empiezan a llegar los primeros resultados y, como siempre, son espectaculares porque de cosas muy, muy pequeñas podemos obtener grandes informaciones. De hecho, la gran sorpresa de la campaña de este año ha sido el hallazgo de un diente de leche humano, un molar inferior que se le cayó a un niño o a una niña de 8 años. Ese diente es el primer resto de Homo neandertalensis localizado en Ojo Guareña y verifica la ocupación de este territorio desde hace al menos 45.000 años. Se le ha puesto por nombre Vera, en honor a la nieta del dueño de la parcela donde se asienta el yacimiento. Los neandertales se caracterizaron por ser la especie que generalizó el uso del fuego para cocinar, calentarse, tratar materiales como la madera y alargar sus vidas. En Prado Vargas, donde está el yacimiento, una parte importante del material aparece quemado, a lo que hay que unir el descubrimiento esta campaña de los restos de la primera estructura de combustión, un hogar de 25 centímetros de diámetro que evidencia el control del fuego por parte de los neandertales que ocuparon esta cueva hace más de 45.000 años. La cueva de Prado Vargas se localiza muy cerca de nosotros, en el desfiladero configurado por el río Trema, en el norte de la provincia de Burgos. Para que nos hagamos una idea de cómo era aquello hace 45.000 años, además de este diente de leche, se han recuperado e identificado restos de ciervo, rebeco, corzo, caballo, tejón, conejo, oso, bisonte y zorro, entre otros animales. Los huesos aparecen muy fragmentados y destaca la presencia de radios de húmeros, metatarsos y tibias. Esto se debe a que los grupos neandertales transportaban al interior de la cavidad las extremidades de los animales que cazaban para aprovechar su carne y fracturar las cañas de los huesos largos para poder obtener y consumir su médula, aunque luego se te cayera el diente.
Fin del informe.
Mañana sol. Mañana sol y buen tiempo.
La predicción en Hágase la Luz.
Según Euskalmet, este domingo, durante las primeras horas, las nubes bajas serán abundantes, especialmente en la mitad norte, donde lloverá de manera débil y ocasional. Al mediodía irá mejorando y durante la tarde irá predominando el tiempo soleado y agradable, aunque el cielo no quede limpio del todo en la vertiente cantábrica. Viento del norte o del noroeste por la tarde, temperaturas máximas sin demasiados cambios que rondarán los 21 o 22 grados. Respecto a las temperaturas de nuestras capitales, en Bayona, Don Ivane Garasi y Maule tenemos 15 grados, 16 en Bilbao, 16 en Bilbao y en Donostia, 12 en Gasteiz y 13 en Iruña. Y en otras capitales, pues por ejemplo, en Nueva York tenemos 21 grados, en Vancouver 18, 9 en Praga, 20 en Ciudad del Cabo, 13 en Berlín, 22 en Corfú, 18 en Venecia, 23 en Chicago y 18 en Sydney. Y si quieres salir a la mar, pues ahora mismo te vamos a decir cómo está la mar, porque nos vamos hasta Salvamento Marítimo. Ahí está José Ramón. Egunon, José Ramón.
Egunon.
¿Cómo está la mar?
Pues mira, tenemos viento de componente norte, fuerza 2 a 4. El estado del tiempo, hay ocasionalmente lluvia, la visibilidad es temporalmente regular. Y el estado de la mar, marejadilla, aunque ocasionalmente hay marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros de altura. Uh-huh. Y en cuanto a las mareas, pues por la mañana ha sido la baja mar a las 6:50, con una altura de 1,75, y la primera pleamar será a las 13:26, con 3:30. Y por la tarde la segunda baja mar será a las 19:38, con una altura de 1,64, y un coeficiente de 48. Y eso es todo lo que tenemos por aquí.
Pues nada, José Ramón, que pases un gran domingo y que lo disfrutes.
Igualmente todos, un saludo.
Agur, agur.
Agur, agur.
Bueno, pues a partir de las 8 de la mañana, Iñaki Larrañaga dirigirá el equipo de informativos matinales de Radio Euskadi y ahora está en pleno apogeo él y todos los demás para preparar todo lo que nos tienen que contar. Iñaki, egunon.
Kaixo, egunon, goizalde.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? ¿Cuál es el menú?
Pues hoy, sin duda, nuestra atención, nuestro plato principal estará en Hondarribia. Es día del alarde, una jornada festiva, pero como sabemos también día de tensión, de crispación. Sobre las 8 y 10 de la mañana comenzará el desfile de la compañía igualitaria Jaizkibel. Recordamos, el año pasado sufrió boicot, enfrentamientos muy duros. Vamos a conocer in situ cómo sucede todo en ese momento, pero vamos a conectar ahora mismo con nuestra compañera María Aguirre, que creo que bajo la lluvia en Hondarribia pues nos puede ofrecer una fotografía de estos momentos, de las calles de Hondarribia. Egunon, María.
Egunon, pues así es, a esta hora llueve y con ganas en el día grande de Hondarribi. Dentro de 20-25 minutos partirá el alarde mixto de Jaizkibel. Según nos han comentado la capitana Oihana Etxebarrieta, unas 1.000 personas, 1.000 hombres y mujeres participan hoy en la compañía mixta Jaizkibel. Queda por ver, como decías, qué tipo de protesta habrá en la calle mayor. Hondarribiko Emakumea, colectivo contrario al alarde mixto, nos ha comentado que sí habrá protesta, pero piensan cumplir la resolución del Departamento de Seguridad. Y eso quiere decir que, si es así, pues no habrá plásticos negros, pero lo veremos dentro de pocos minutos cuando Jaizkibel desfile por la calle Nagusia de Hondarribi.
Eskerrik asko, María, pues ese es el titular. Parece que plásticos negros no, pero protesta va a haber y veremos hasta qué punto escala la tensión. Todas las reacciones a partir de las 8 de la mañana, y también hablaremos en directo con la directora de Macondo, con Izaskun Landaida, para hacer una primera valoración de lo que vaya a ocurrir. Además, repaso en clave política, declaraciones ayer de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Chenique de Unidas Podemos, muchos ya vaticinando un adelanto electoral para el 10 de noviembre. Parece que tiran la toalla, aunque todavía quedan 15 días. Vamos a hacer un repaso de esas declaraciones. Y hoy se celebra el Día de la Diáspora Vasca en un acto especial en Ispaster, en Vizcaya. Es una localidad tradicionalmente inmigrante. Alrededor de 1.500 personas salieron del pueblo en los siglos XIX y XX, muchos a hacer las Américas. Y hoy pues será también nuestro centro de atención. Allí actos de homenaje, con presencia del Lehendakari Urkullu y una mirada a la diáspora vasca, sí, pero también aquellas personas que ahora son diáspora, pero de otros países, de gente que está llegando de otros países a Euskal Herria. Hablaremos, de hecho, en directo con la alcaldesa de Ispaster, que nos dará los detalles de este acontecimiento. Y pondremos un ojo también en la estación de Atxuri, en Bilbao, con un reportaje muy interesante de Joana Sánchez, y es que Atxuri, tras 137 años siendo uno de los centros neurálgicos del transporte en tren en Bilbao, pues hoy cierra, hoy llega el último tren, que tiene mucho de metafórico también. Y bueno, vamos a hablar con los, efectivamente, con los últimos viajeros, y también escucharemos a algunos vecinos que están llevando a cabo actividades para despedirse de este tren, de esta estación de Atxuri. Les contaremos también que tres miembros de la manada de Pamplona, recordarán, van a ir a juicio este martes, pero por otro asunto, no por la agresión sexual, sino por el robo de gafas en Donostia. Y también un ojo puesto en el Fesval, porque ayer profesionales de la pequeña pantalla como Ana Blanco, Rosa María Calaf, John Sistiaga o Itziar Ituño, así como Paco León, recibieron premios. También el premio que nos hace más ilusión, el de la trayectoria profesional, el premio ITV, que fue a parar a manos de Ramón Aguirre. Les escucharemos. Y sin duda, con Josu Loroño, Deportes, hoy la mirada puesta en Donostia, fiesta y bandera de la Concha. Veremos.
Es que recaos coñaki, Geruarte.
Serratic.
¡Ey! Enciende la luz y apaga luz, Mareluz, apaga luz.
Yo me despierto con...
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más.
Bueno, una noticia de última hora, que parece ser que el cantante español Camilo VI ha fallecido a los 72 años. Estamos leyéndolo y viéndolo en diferentes informativos que están emitiendo ahora, y por eso hemos metido esta canción, que seguramente muchísima gente que está escuchándonos la ha bailado y la ha cantado a altas horas de la mañana. Incluso habrá alguna persona que ahora mismo igual esté cantándola. Ha fallecido, como decimos, a los 72 años de edad el cantante, el artista español Camilo VI. Bueno, hoy es 8 de septiembre y el alarde de Hondarribia está en muchas portadas y artículos de opinión. Por ejemplo, en Berria escribe Onintza en Beita y dice: ezin duzue imaginatu ere egin zen min, zen azka eta ze egonezin sortzen didan emakumei txistuka ari den jendeak. En El Público Español titulan: el alarde de Hondarribia, la fiesta que discrimina a las mujeres, tensa las calles. En Gara, Jaizkibel advierte de la prohibición de colocar plásticos a su paso, algo que también resalta Europa Press. El diario Noticias de Navarra, Hondarribia y su largo proceso de paz. El ABC Español y el diario Vasco, el Ararteco apela al diálogo para evitar problemas de convivencia en el alarde. Diario Noticias de Guipúzcoa, Hondarribia celebra el alarde entre llamadas a la calma. Por otra parte, Berria sigue con sus conversaciones a dos y este domingo publica la conversación entre dos payasos, Iker Galarza y Aiora Zulaika. Dice esta última: bizimodu bat da payaso izatea, mundua ikusteko modu bat eta zure aurrarekin kontaktuan egote modu bat. Y dice Iker Galarza: denok dakigu beste dozein lanetan baino implikazio handiagoa behar dela gurean. Hemen, goizeko lauretan haizeak jotzen badu, denok atera behar dugu karpa tenkatzera. Otro de los temas candentes tiene que ver con la dimisión de la ministra de Trabajo británica Amber Rudd. The Sunday Times, The Guardian, Sky News, BBC, el belga Le Soir, Euronews, Le Monde, The Independent. Bueno, es una de las noticias del día. Otra es una noticia que mira a Venecia, su festival de cine, en Gara. En una gran fotografía central muestran al triunfador, a los triunfadores que se han llevado el León de Oro, Todd Phillips y Joaquin Phoenix, director y actor de Joker. Ellos han sido los ganadores. BBC, El País, Euronews o La Vanguardia de Cataluña también lo reflejan. En el Diario de Navarra también miran a Venecia, pero resaltan los aplausos logrados por Óscar Alegría, que ha presentado en el festival su película Sumiriki y que esperemos que pronto se pueda ver por aquí. En Le Parisien leemos una noticia que cuenta los secretos de la cena del grupo G7 en el faro de Biarritz, un lugar que se decidió a última hora. Fue la cena del 24 de agosto. La verdad es que la noticia no tiene nada del otro mundo y lo que más morbo puede producir es el menú que comieron, que fue piperrada, marmita taco de atún rojo, quesos y pastel vasco, y para beber vinos del país de menos de 25 euros. El catalán Ara publica una extensa entrevista con Jordi Cuixart que titulan ¿Cuál es el próximo objetivo común y qué estamos dispuestos a sacrificar? Y en el Punta Avui entrevistan al actual presidente, Quim Torra, que dice si marcamos un horizonte común, parece lógico, un gobierno de concentración. La Vanguardia de Cataluña, que mira un escenario post-Brexit y publica un artículo sobre las ciudades que pueden recibir empresas ubicadas en el Reino Unido, como Ámsterdam, París, Dublín, Frankfurt o Luxemburgo. Y en el alemán Welt escribe un artículo del filósofo e intelectual Slavoj Žižek que titula «El Amazonas está ardiendo, ¿y qué?». Una de las preguntas que se hace es ¿estamos realmente controlando un suicidio colectivo? Y para finalizar, varios medios se hacen eco del intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania y el francés L'Obs titula «El cineasta ucraniano Oleg Sentsov liberado en un intercambio de prisioneros con Rusia».
Que se haga la luz.
Hoy domingo los trenes dejarán de llegar y de partir desde la estación de Atxuri en Bilbao. La asociación Locomotorak es una asociación del barrio de Atxuri que quiere que esta estación sea un espacio público para todos y para todas. Con nosotros está Nora Arriola, que es miembro de esta asociación. Kaixo egunon, Nora.
Kaixo egunon, goizalde.
Bueno, explícanos un poco cuándo surge la asociación Locomotorak.
Bueno, pues Locomotorak surge alrededor de 2017. Y bueno, empezó un poco cuando nos enteramos, o se hizo un poco público que los trenes iban a dejar de entrar a la estación de Atxuri y que iban a pasar a llegar a Matiko, entonces que la estación iba a dejar de ser como tal estación de trenes. Entonces bueno, nos dimos cuenta, o yo creo que todo el barrio se dio cuenta, de que ese espacio tan grande se iba a quedar un poco en desuso, entonces que era una ocasión perfecta para que fuera para el barrio, pues que el espacio es enorme, no sé si sabéis que tiene pues todo lo que es el la entrada, el hall que es cubierto, luego tiene la playa de vías que es enorme y bueno, las oficinas y espacios cerrados que bueno, que era una oportunidad inmejorable y bueno, pues un poco así empezó Locomotorak.
¿Habéis pensado qué os gustaría que fuera?
Bueno, a ver, Locomotora lo que quiere más que nada es un poco, en 2018 pusimos en marcha un proceso participativo abierto pues para que se llegara a una conclusión, fuera de todo interés particular, etcétera, de qué es lo que se podía hacer. Y un poco lo que salió de todo ese proceso participativo fue que lo que se quiere es un espacio público, polivalente, que responda a las necesidades del barrio, que son pues espacios cubiertos, sociales, culturales, etcétera, un poco que eso ahora mismo pues no hay.
¿Esta estación de tren que tiene 107 años, qué ha significado para el barrio?
Joder, pues yo creo que ha significado un poco, digamos, que da la bienvenida a Atxuri, está ahí como al inicio. Luego además ha sido puerta, sobre todo igual más hace años, ahora no tanto, de comerciantes que llegaban, de Bermeo y de por ahí, un poco al casco viejo, al mercado de la Ribera. Entonces un poco pues ha sido desde insignia hasta motor del barrio. Entonces, joder, da mucha pena que ahora mismo se quede en desuso, porque las cosas que se quedan en desuso, todos sabemos qué pasa con ellas, que acaban muriéndose.
Nora Arriola, de la asociación Locomotora, que esperemos que esta estación de Atxuri, tan bonita además y tan sí, hermosa, no quede en desuso, que tenga una utilidad y que también sea un lugar de espacio y de encuentro, como ha sido hasta ahora para todos los del barrio y todas las personas que se acerquen hasta allí.
Vale, mila esker.
Todas las semanas cuando miramos al cielo nos acordamos de la astrofísica Nayara Barrado Izaguirre. Ella es miembro del grupo de ciencias planetarias de la UPV y gracias a ella aprendemos un poco más sobre qué es lo que hay allí en ese inmenso universo del que solo somos una muy 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 pequeña parte. Nayara Barrado Izaguirre, egunon. La basura espacial es nuestra, esa basura espacial que hay alrededor de nosotros en el sistema solar.
Toda es nuestra.
Es toda nuestra.
Tenemos basura hasta en el espacio. Pero sí, es nuestra. Y la llamamos basura espacial, como podríamos llamarle chatarra espacial en realidad. Porque lo que es, o de lo que está compuesta, es de restos de satélites y desechos espaciales en desuso. O sea, todo lo que nosotros hemos ido mandando desde 1957, que se envió el Sputnik, el primer satélite artificial puesto en órbita, no hemos dejado de mandar y enviar al espacio satélites, naves, cohetes. Y entonces, claro, todo esto genera pues lo que llamamos basura o chatarra espacial. De hecho, se estima que hay unas 8.000 toneladas de desechos orbitando a la Tierra.
Wow, un montón.
Me parece un número terrible.
Y nos decías que es eso, chatarra de todos los aparatos, sí, cohetes y tal que hemos mandado.
Sí, las agencias espaciales las tienen más o menos detectadas, porque claro, encima como los hemos ido enviando a nosotros, pues más o menos ya se sabe todo lo que hemos enviado, ¿no? Sí. Y tienen detectados unos 29.000 objetos de más de 10 centímetros, descartando los menores, porque claro, de más pequeños también habrá.
Ya.
Y para hacernos una idea, hay un proyecto que se llama Staff in Space, que bueno, buscándolo en internet se puede encontrar fácilmente, que ha creado una simulación que yo creo que lo más fácil es, o sea, para hacerse una idea es verlo, que muestra con datos reales de lo que realmente hay, hace una simulación virtual de mostrando la Tierra rodeada de un montón de puntitos que va poniendo diferentes colores dependiendo del tipo de basura o de objeto que sea, y lo que se ve es una nube gigante, bueno, muy bastante densa, bueno, claro, depende del tamaño que le des, rodeando la Tierra. Que da bastante susto, bueno, da bastante impresión. En ella, el tipo que ha creado la simulación, James Yoder, lo que ha simulado todo. Ha simulado los objetos de baja altitud, que se llaman LEO, Low Earth Objects, que son los que están hasta 2.000 kilómetros de altura, y que ahí está la mayoría de chatarra espacial, lo que decíamos, toda la chatarra que no, ya no se usa, que está en desuso.
¿Sí?
Y también, bueno, aparte de eso, también hay satélites que se utilizan para mapear agricultura o algo así, y satélites para la observación del cambio climático.
Ya.
También a esa baja altitud se encuentra la ISS, a unos 400 kilómetros, la Estación Espacial Internacional,
sí,
donde están los astronautas. Y ahí, en esas alturas, bueno, donde está la ISS, la basura espacial se mueve en torno a los 7 u 8 kilómetros por segundo.
Ah, ya está en movimiento.
Rapidito. Sí, están orbitando, está todo el rato en movimiento. Nada está quieto en el espacio.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que en un momento dado pueden caer?
Pueden caer, pueden chocar, y son bastante... Bueno, hay un peligro asociado a todo esto. De hecho, los impactos son inevitables, ocurren. El mayor problema sería que impactasen dos objetos, por ejemplo, dos objetos que ya son chatarra espacial o basura espacial, ¿sí?, cambien su órbita y que ésta se dirija hacia nuestra atmósfera.
Ya.
O podría ocurrir que impactasen con un satélite que esté en uso y lo estropeasen. O incluso podrían chocar contra la Estación Espacial Internacional a esas velocidades tan altas, lo que pondría en riesgo la vida de los astronautas.
Yeah.
Entonces, en realidad, es peligroso. Pero, como digo, los impactos son inevitables. Y, de hecho, se cree que una pieza de basura espacial cae al día en la Tierra.
Vaya.
Bueno, se cree o se tiene calculado que más o menos de media. Y más o menos al año esto significan entre 50 y 100 toneladas que caen sobre la Tierra.
¿Y
lo que pasa es que la mayoría de las veces, como ya comentamos cuando hablamos un día de asteroides y demás, la mayoría caen en el mar, por suerte,
sí,
o en zonas poco habitadas, porque por suerte en la Tierra pues las zonas habitadas son las menos. Entonces todavía no ha habido ningún problema para la vida humana, pero bueno, es un peligro.
¿Y esto no se puede reciclar o no se puede limpiar o,
pues,
o
hay,
desintegrar o no sé?
Sí, hay diferentes proyectos. De hecho, al principio, pero a partir del 2002, la NASA, todos los satélites que enviaba, decidió que tenían que ir, una vez acabado su uso, todos los satélites geoestacionarios. Bueno, los satélites geoestacionarios son los que están más altos, bastante más altos, que están sobre el paralelo de 0 grados y están a 35.000 kilómetros. Pero bueno, ya que estaban más altos, decidieron que todos los que se dejasen de utilizar, que son los que dedicamos generalmente a satélites dedicados a las telecomunicaciones,
sí,
utilizar su última energía para ir a una órbita que dijeron, ya denominaron órbita cementerio. Bueno, en inglés no sé cómo le llamaron, pero bueno, la órbita más arriba, más lejos todavía, en la que poder estar y no molestar tanto al resto de satélites. Pero claro, empiezas a llenar esa órbita.
Claro.
Y entonces el peligro, solo estás lo único que estás haciendo con esa órbita, al principio les pareció muy buena idea, pero ahora se han dado cuenta que lo único que has conseguido es retrasar el problema. Porque claro, esa órbita también, los objetos de esa órbita pueden perder energía, pueden caer sobre la Tierra, pueden chocar entre sí, entonces al final hemos postergado el problema, pero sigue estando ahí.
O sea, que no hay ningún proyecto ni programa para... Ah, sí, sí hay.
Hay otro más. Este era uno antiguo, sí. Pero la ESA tiene un proyecto, pero también proyecto, ¿eh?
Sí.
Que los proyectos a veces tienen financiación, otras veces no. Es un proyecto que se llama E-de-Orbit y que consiste en un pequeño satélite que lanzaría una especie de red para intentar atrapar la basura espacial e intentar traerla de forma segura a la Tierra. De momento no hay financiación para el mismo y todavía no está desarrollada la tecnología y demás, pero bueno, ese es el proyecto que tiene la ESA para esto.
Claro.
Me imagino que seguirán pensando en un poco ha salido al lado, ¿no? Pero sí. Me imagino que seguirán pensando en cómo... otras soluciones.
Claro, porque esto todo lo traen a la Tierra, ¿y en la Tierra qué van a hacer con ello?
Ya, pues de la Tierra, lo que pasa es que es más fácil en la Tierra por lo menos reciclarlo,
sí.
Reutilizarlo. Al final son materiales que se han mandado al espacio, son materiales que podrían ser reutilizados y demás, ¿no? Pero tampoco creo que sea fácil y que sea poco peligroso eso, ¿no? Entonces, me imagino que tendrá que darle todavía una vuelta a ese tema.
Claro, porque que venga del espacio puede que no tenga nada, pero puede tener algo, ¿no? ¿O no?
No, porque ha estado en nuestra órbita, no se ha ido muy lejos. Son todos estos objetos que estamos hablando han estado orbitando la Tierra. Todas las naves espaciales que se van más allá, más lejos de nuestra órbita, también son basura espacial. Lo que pasa es que no nos preocupan, entre comillas, tanto porque están lejos, ¿no? Pero bueno, tampoco son tantas, porque son las naves Voyager, Pioneer, que se fueron, que están, bueno, se cree que siguen por ahí, bueno, sí, algunas todavía han mandado señales, ¿no? Siguen por ahí saliendo del sistema solar, o algunas que se han mandado a otros planetas han descendido en el propio planeta. Yo no sé si esto le llamaría basura, pero también es otro tipo de basura, ¿no? Todas las misiones que van a Marte, los rovers que van a Marte y se quedan en Marte, que se acaban su vida útil y allí se quedan. También tenemos basura en Marte, entonces.
Claro, claro. Somos una...
Vamos dejando basura, por
eso todo. Te iba a decir, somos una especie de lo mejorcito del universo, ¿eh?
Sí, sí, estupendo.
Nayara Barrado Izaguirre, ella es astrofísica y miembro del Grupo de Ciencias Espaciales de la UPV. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras hoy también.
Muchas gracias.
Agur, agur.
Agur.
¿Luz? 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 ¡Hágase la luz!
Vengo a contar una historia con mayúsculas, la historia que se canta, se toca, se baila, nace con nosotros y no la perdemos nunca. Con Sergio Andrés Cabello, esta es la historia de la música.
Último día hoy con Sergio Andrés Cabello y el repaso semanal que le hemos dado durante todas estas semanas a la relación entre el cine y la música. Sergio Andrés Cabello, ¿cómo estás?
Uno, Goizalde, ¿cómo estás? Pues un poco triste porque se acaba la relación música, cine, rock and roll, pop y lo que quieras. Pero bueno, por otra parte, otras nuevas iniciativas y retos que tendremos para la siguiente temporada.
Claro que sí, es lo que tiene que ser. Unas cosas acaban y otras cosas empiezan. Y
pues
vamos
sí.
A acabar a lo grande.
Vamos a acabar a lo grande con un señor que está muy de actualidad en estos momentos porque estrenó su penúltima película, dijo él. Ya hablamos de él en su momento, lógicamente, porque Quentin Tarantino y las bandas sonoras son consustanciales los unos a los otros. Y bueno, decimos que es la penúltima porque él dijo que iba a hacer 10 películas en su vida y esta es la 9. Estamos hablando de Érase una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, que es su última película. A mí yo la vi el otro día y me gustó mucho.
¿Te ha gustado?
Me gustó,
¿no?
Sí, sí, yo... soy muy fan suyo, de hecho creo que he visto todas las películas, menos aquella que hacía de unas asesinas que se llamaba Death Proof, se llamaba, no me acuerdo, y realmente esta película además, bueno, creo que es un homenaje que Tarantino rinde al cine de finales de los 60, Tarantino juega mucho en esta película con sus recuerdos, creo yo, y con el valor que le da al cine y con el valor que le da ese Hollywood un tanto, bueno, pues que está a punto de salir de ese sueño hippie de los 60 con todo el tema de Charles Manson, que también es uno de los leitmotiv de la película, y hay que destacar además ahí pues a Leonardo DiCaprio, que hace el papel que todo el mundo igual ha escuchado de un actor de western venido a menos, y a Brad Pitt, para mí espectacular, que es impresionante el papel que hace.
Hay posturas encontradas con esta película, ¿eh?
Sí, sí, lo entiendo porque al final no quiero destripar nada, pero al final también el final es muy controvertido y evidentemente pues mucha gente que le gusta Tarantino pues quiere una película donde haya pues eso, sangre, acción y tal. Y aquí realmente pues hasta el final no hay nada de eso, porque verdaderamente hace una película que a mí me recuerda mucho por los diálogos y todo, a para mí la gran obra maestra de Tarantino, que es Jackie Brown. O sea, sí. Por supuesto soy fan de Pulp Fiction, de Reservoir Dogs, de Kill Bill, pero Jackie Brown para mí es su mejor película de cine. Y evidentemente, pues no podía ser de otra manera, se saca de la manga una banda sonora fascinante con música de finales de los 60, que además está todo el rato sonando, es decir, sí, es un poco el modelo de Casino de Scorsese, ¿no? Y está muy bien porque mete canciones por todos los lados, ¿no? Y de hecho, además, como es una película donde van mucho en coche, en esos Los Ángeles tan kilométricos, pues evidentemente es aprovechar ese momento. Y esos recursos tan chulos también que tiene de poner los locutores de aquellos años en... que estamos aquí en la radio, pues es un homenaje también a esos locutores cantando o presentando las canciones. Y al final es una persona que tiene una vastísima cultura, tanto cinematográficamente, donde se le puede siempre rastrear sus referencias de todo tipo en sus películas, como musicalmente, donde ha sido capaz de meter cuestiones, pues todos recordaremos la banda sonora de Pulp Fiction, que era espectacular, la de Reservoir Dogs. En Jackie Brown para mí también se sale. Y aquí hace una banda sonora, bueno, pues como te decía, ¿no? Cogiendo canciones de finales de los 60, y luego también en la película suenan otras canciones que luego no las ha puesto en la banda sonora, como temas de Joe Cocker, de Aretha Franklin, de Otis Redding, de los Rolling Stones, de los propios Mamas and the Papas. Es decir, para mí hace un uso de la música muy brillante, como te decía, porque verdaderamente muchas escenas están con música y muchos saltos de escena.
Bueno, ¿y tú has elegido otra canción?
Sí, porque aquí tuvo mucha repercusión al conjunto del Estado el que de repente apareciese en la banda sonora una canción como Bring a Little Loving de Los Bravos del 68, que aquí la teníamos muy olvidada porque, claro, la gente recordará de Los Bravos el Black is Black, pero tuvieron más canciones. Y esta también tuvo un cierto éxito, fue número 51 en el Billboard, ojo, o sea que hay que tenerlo ahí en cuenta. Entonces, claro, de repente en el tráiler de la película colocó esta cancionaza, que es una canción que compuso George Jones de los Easy Beats, que era un grupo australiano, y que hicieron una canción brutal, ¿no?
Sergio Pérez de Andrés ha sido... Oye, Sergio Pérez Andrés, mezclo todo. Hoy tengo un día...
Somos ya... Es que el domingo por la mañana
uno,
ya...
Sois uno,
Sergio Pérez Andrés, somos uno ya. Somos como un híbrido. Bueno, Goizalde, un placer, como siempre.
Un placer, Sergio Andrés Cabello. Que te vaya muy bien y seguiremos escuchando.
Seguiremos ahí. Un beso fuerte.
Un
agur.
Beso, agur. Dos minutos apenas para las 8 de la mañana. A esa hora llegará Iñaki Larrañaga con todo el equipo de informativos para informarnos de todo lo que está ocurriendo y también para informarnos en directo de lo que está ocurriendo en Hondarribia en el alarde, que hoy comenzará eso de las 8 de la mañana, bueno, un poco más adelante. Nada, que bueno, nosotras volvemos el próximo sábado a las 7 y 5 más o menos de la mañana. Mientras tanto, pues lo de siempre, que tratéis de ser felices y que dejéis también a los demás ser un poco feliz para que todos seamos mucho más felices. Buena semana. Agur, gero arte.
Y se hizo la luz.